Temazo con el que comenzamos este de una en punto cuando son las 7 de la mañana, con una voz que se apagó en el día de ayer a los 73 años. El nombre probablemente para muchos no es tan conocido, sin embargo Percy Sledge, este cantante de soul que murió en Luisiana víctima de cáncer, consiguió con esta conmovedora interpretación de When a Man Loves a Woman ser número uno mundial en 1966, y de hecho volver con esta misma canción y la interpretación de tantos otros, aunque probablemente nunca tan exitosa como esta, ser de nuevo número uno en los distintos rankings. Un hombre que pertenecía a la escuela del country soul sureño y que, bueno, nos acompaña en el comienzo de este de un en punto, cuando pareciera que a nuestra vida le sobran juicios, le sobran casos y le sobran enfrentamientos y controversias y disputas, y le falta amor y le falta rock. Bueno,
le falta soul.
Bueno, aquí tienen. ¿Cómo estás, mi querida Connie?
Qué buena partida, oiga. One Hit Wonder, además, ¿eh? Porque la verdad es que este hombre no tuvo muchos éxitos más, pero si uno logra uno como este, ¿qué más quiere en la vida?
Así, pues.
Qué gran... Te escucho que nos deberíamos quedar callados y dejar la canción completa.
Fíjate que además él inauguró una cosa con mucha fuerza, porque no digo que no existiera antes, pero con esta canción se puso completamente de moda en todo el mundo la canción veraniega que hacía a los jóvenes bailar muy, muy apretados. No digo apretados, bailar muy, muy apretados. Esa costumbre que lamentablemente con el perreo y esas cosas se perdió. Esto era tan bueno, ¿no?
Sí, es bueno. Era exquisito. Es bueno colgarse el cogote así bien, bien, bien amarrado.
Es bueno sentirse el uno con el otro, tocarse. No, ya. Vamos.
Ya.
Ok. No. Párenlo. Hoy día sé que tengo un sueño. 7:02.
Pero de esos buenos días con sueños.
Ya. Vamos con la música de nuestro programa para empezar ya a darle un anticipo a los temas que están en nuestra agenda. Vuelve a instalarse, no digo vuelve, en realidad está todos los días el caso Cabal.
Mira, encabezan nuestros titulares de esto. Vamos, en esto hay varias cosas sobre el caso Cabal. Vamos a conversar también sobre la ratificación de Michelle Jorrat después de que la presidenta decidiera escogerlo de la terna que le presentó la alta dirección pública. Un día después de que Michelle Jorrat aclarara, ¿verdad?, en una entrevista al Mercurio el tema de las boletas, pero además también sentara las bases de el accionar de impuestos internos en relación con los temas políticos. Tuvo harta consecuencia ayer, fíjate, o fue muy escuchada y muy comentada la entrevista que le hicimos al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, exactamente por las mismas razones, porque sentó también, o aclaró y terminó de sentar, de instalar las bases del actuar institucional del Consejo en relación con este mismo tipo de casos. Despejó un montón de cosas que resultan muy relevantes para entender lo que vaya ocurriendo de aquí en adelante.
Bueno, con eso puesto sobre la mesa y con bastantes otros temas más, vamos a ir al tiro con los titulares mejor, así anticipamos lo que ha ocurrido y tenemos tiempo para desarrollarlo luego. Ayer tuve la crónica internacional, lo que está ocurriendo en la relación Estados Unidos-Cuba, que es muy, muy interesante de seguir, lo que debiera pasar hoy día con Colo-Colo en su partido en Copa Libertadores, lo que ocurrió ayer en la Copa de Europa. Lo vamos a revisar en un momento más junto a los indicadores económicos, un pronóstico del tiempo que nos anticipa una mañana menos calurosa ya que en jornadas anteriores. Todo a partir de ahora, cuando son las 7 de la mañana, con 4 minutos y medio, en este miércoles 15 de abril del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
El fiscal de O'Higgins, Luis Toledo, aseguró que en la venta de los terrenos de Cabal hay indicios de engaño. Esto luego de dar a conocer una serie de nuevos correos electrónicos que a su juicio podrían ser evidencia de delito. Los antecedentes se presentaron en el marco de la causa por estafa interpuesta por Silca contra la empresa de Natalia Compañón.
El ex asesor de Cabal, Sergio Bustos, habría admitido que utilizó el nombre de la presidenta para así obtener el crédito bancario que posibilitó la compra de los terrenos en Machalí. El noticiero 24 Horas Central publicó anoche fragmentos de la declaración de Bustos ante la Fiscalía, donde reconoce también que la única opción fue hablar con Andrónico Luksic, ya que el crédito estaba fuera de toda norma bancaria.
El vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, manifestó en tanto su voluntad de trabajar con la Fiscalía y aportar a la investigación en torno al caso Cabal, quien también se encuentra desde ya colaborando con antecedentes es Germán Chado, y que el síndico de Quiebras que sería citado a declarar durante la próxima semana.
El notebook de Julio Ponce Lerú, principal controlador de SQM, ya está en manos del Ministerio Público. Según las actas, el abogado de Ponce hizo entrega voluntariamente del computador el pasado 27 de marzo, solo un día más tarde que las oficinas de la empresa fueron allanadas. Fíjate que hoy viene en la portada de Pulso una titular que me parece muy interesante. Dice que Luxic, Ponce y Vigi fueron los directores de la empresa de Elipsa que resultaron mejor pagados en 2014. Antecedente, interesante. Ya lo vamos a revisar cuando veamos la prensa económica.
La comisión investigadora por el caso Cabal anunció, con miras al inicio de sus labores, que citará al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y al superintendente de bancos, Eric Parrado. Según especificaron los integrantes de la instancia, el objetivo sería determinar responsabilidades políticas del caso.
Tras la muerte del sargento segundo Rodrigo Sangüesa, durante la jornada el Senado va a analizar si se la muerte del sargento segundo durante la jornada del Día del Joven Combatiente. El Senado va a analizar si se mantendrán o no las tropas chilenas que actualmente están en Haití. Digo, los dos casos han marcado la agenda porque uno es este sargento que muere en Haití y el otro que ayer tuvo reconstitución de escena. Ahora, se va a abordar por las comisiones de relaciones exteriores, también se va a analizar por parte de Defensa, encargado de autorizar la salida de militares chilenos en el extranjero y también cómo proteger a nuestras Fuerzas Armadas a partir de ambos casos.
Francisco de la Maza descartó sus intenciones de abandonar la UDI luego de reunirse con el presidente electo, el recién elegido presidente de la colectividad, y que me costó, Hernán Larraín. A pesar de esto, el alcalde reiteró su desacuerdo con la decisión del partido de que los militantes eviten expresar de forma pública opiniones divergentes con las de la colectividad.
En la crónica del mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expuso ante el Congreso sus intenciones de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Al pertenecer a este listado, la isla es sancionada con medidas como, por ejemplo, prohibición de la venta de armas y de ayuda económica. En un plazo de 45 días, los congresistas deben tomar una decisión ante la propuesta de Obama.
Más de 200.000 personas permanecen sin agua potable en la ciudad mexicana de Villahermosa. Hace algunos días, unos ladrones perforaron un oleoducto que provocó un derrame de petróleo y contaminó los ríos de la zona.
Y 9 exprofesores y funcionarios de Atlanta, en Estados Unidos, fueron condenados hasta 20 años de cárcel por falsificar las notas de sus alumnos en uno de los mayores escándalos de educación que hayan afectado al país. Les vamos a contar esto en un momento más. Con esta maniobra, los profesores pretendían acceder a bonos e incentivos económicos.
¿Qué tal?
7:08.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
En la portada del diario El Mercurio esta mañana, en su suplemento de deportes, el rey Arturo recuperó el trono en la Juventus. Dice que Arturo Vidal volvió a ser el héroe. Además de jugar un muy buen partido, el chileno anotó el gol de penal con el que la Juve derrotó al Mónaco 1-0 en el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League, dice El Mercurio, cuya revancha se va a disputar el próximo miércoles en el Principado. Atlético y Real Madrid igualaron a cero y hoy es el turno del Barcelona, que inaugura la llave contra el PSG en el París. El portero Claudio Bravo será suplente. Esto es interesante lo que está pasando con Arturo Vidal por varias razones. La primera es que hay que decir que el comportamiento que muestra Arturo Vidal, que fue elogiado por su técnico en Italia esta semana y que ahora tiene con esto una revalidación tremenda, es muy importante porque lo que uno se está preguntando es si va a poder recuperar finalmente su mejor nivel, el que tenía antes de la lesión que sufrió en el Mundial y además de cara a la Copa América. Muchos están apostando a que sí es la demostración de lo que está mostrando Arturo Vidal con el desempeño que ha tenido en estas últimas semanas. Y recordemos entonces que quedan 2 chilenos en competencia, Vidal y Claudio Bravo, aunque va a ser suplente. Y por lo mismo, ojo ahí con lo que puede ocurrir en las siguientes semanas. Viene la tercera también destacado, página completa. Vidal vuelve a ser el rey Arturo. Le pedí la pelota a Carlitos porque lo necesitaba. Arturo Vidal declaró que tenía la confianza para patear el penal que le dio el triunfo a la Juventus, dice también esta mañana el diario La Tercera, porque precisamente no era él quien inicialmente iba a batear el penal, sino que era Carlos Tevez. Él fue, se lo pidió y ahí está. No lo hubiese dado, pero finalmente apuesta arriesgada, pero con todo finalmente. Y para Arturo Vidal además una inyección profunda de confianza. Más sangre que fútbol, dice por otra parte La Tercera. Atlético y Real empataron 0-0 en la ida de los cuartos. Más tensión para Manuel Pellegrini, cuenta esta mañana La Tercera. Si peligra la clasificación a la Champions, el City despedirá al director técnico antes del final de la liga. En Inglaterra ya se habla incluso de su interino como reemplazante. Tenemos las armas para convencer a Paredes de seguir, dice Aníbal Mosa, presidente interino de Blanco y Negro. El máximo accionista de Colo Colo asegura que el club intentará retener a su goleador pese a su interés por emigrar. Además, habla de su deseo de liberar el directorio del Cacique y de su confianza en que va a renovar a Héctor Tapia, cuenta esta mañana el diario La Tercera. Hoy el Mercurio en portada sobre Colo Colo dice: el director técnico de Los Salvos respaldó la virtual llegada de Iván Zamorano al Club Popular. Recordemos que Colo Colo tiene la opción ante Independiente de Santa Fe esta noche de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la quinta fecha juegan hoy día a las 10 de la noche en el Estadio Monumental. Colo Colo puede clasificarse ganando incluso por un empate. La tabla del grupo 1 de la Libertadores, son 4 equipos por grupo, clasifica a los dos primeros. Tiene a Colo Colo con 9 puntos, está Santa Fe que tiene 6, lo mismo que tiene Atlético Mineiro, y el Atlas que tiene 3. Por lo tanto, parece que Colo Colo se ha transformado aquí en un equipo además con, digamos, posibilidades de triunfo, un equipo, como le dicen, muy copero, que consigue más resultados que necesariamente andar jugando permanentemente bien. Tanto equipos que juegan bien y no obtienen resultados. Bueno, Colo Colo parece que se inclina más por la primera parte de la frase. Para terminar con la prensa deportiva esta mañana, el Rally Dakar, la organización estima que Chile perderá 5,1 millones de dólares en difusión por no cobijar las pruebas en 2016. O sea, miren, harta plata va a perder incluso nuestro país, casi el equivalente a lo que estaba poniendo para la organización, en lo que va a tener que invertir o gastar. Derechamente no es una inversión, esto no tiene ningún tipo de retribución para poder difundir el que no vamos a estar participando de la prueba el próximo año. Y la UC copia el modelo del Liverpool inglés y se convierte en el primer club chileno en crear un consejo consultivo de hinchas, cuenta también en otro de sus titulares esta mañana el diario El Mercurio. Son las 7:12.
La economía en Duna en Punto.
Chile Inversiones destaca que la producción industrial para febrero de la eurozona subió 1,6% interanual, más que lo esperado por el mercado, recuperándose de una breve caída en enero y sumando así a señales de que la recuperación económica está cobrando vigor. La Oficina Estadística Eurostat dijo que la producción industrial en los 19 meses que usan el euro subió 1,1% intermensual. Es un aumento mensual más sólido, el más sólido en 10 meses. Mantiene inversiones, valor para crear un futuro mejor. Resultados de mercados: tuvimos al IPSA con una caída de un 0,52%, el Dow Jones con un incremento del 0,33%, el Bovespa con una caída de un 0,43%. Ya cerraron en Asia los mercados con el Nikkei que cayó un 0,20%, el Shanghai Composite cayó 1,24%, subió el Hang Seng 0,21%, están subiendo el Financial Times 100 un 0,33%, el DAX sube un 0,41% y el CAC 40 sube 0,63%. El dólar interbancario cerró ayer con una caída de casi un cuarto de punto en 615 pesos, el cobre cayó 1,58%, quedó en $2.68 y el WTI, el petróleo, subió 2,66% y cerró en $53.29. ¿Qué trae la prensa económica la mañana de hoy? Trae las cifras del Fondo Monetario Internacional, el diario La Tercera, que revelan que Chile crecerá menos que el mundo hasta el año 2020. Según el Fondo, Chile crecería 2,7% en 2015, 3,3% en 2016 y el mundo lo hará en 3,5% y 3,8%. Reconoce la entidad el peso que la incertidumbre por las reformas está teniendo en la inversión. ¿Qué más viene? Tú destacabas, Juan Manuel, cuando empezamos, el titular del diario Pulso. Luxich, Ponce y Vigi fueron los directores de empresas del IPSA mejor pagados en 2014. El presidente de Quiñenco y el director de CCU y ACM Chile sumó más de 1.200 millones de pesos, seguido el controlador de SQM con 994 millones y por el exministro con más de 700 millones de pesos. Ese es el informe elaborado por Pulso, que muestra a estos empresarios que están mejor rankeados en esta lista y rankeados también en el eje de la polémica. Luxich por el caso Cabal y Ponce, Leroux y Vigi por integrar el directorio de SQM en el eje de ese caso, ¿verdad? Del caso SQM. CPC plantea mayor control a gastos de campañas y sanciones más duras del CERVEL en la presentación de 16 páginas que entregó a la Comisión Engel. También se dice acá en el Mercurio que dos directores independientes ingresarían a la mesa de SQM después del quiebre con Potash. En la próxima junta de accionistas, esto, ¿verdad? Edward Weitzer entraría por el fondo Sailing Stone Holdings y Dieter Lindberg lo haría por Pampa Calichera. El diario Estrategia dice que Walmart modera expansión en Chile y abrirá 27 supermercados este año. Y el diario financiero, accionistas de La Polar, darán mandato al nuevo directorio para que busque un comprador. Se destaca también la ratificación de Michelle Llorat en el Servicio de Impuestos Internos. Y sobre el caso Cabal, dice el DF que la Fiscalía comienza a indagar reunión por crédito y sería inminente la citación a Andrónico Luxich. Son las 7:16.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Nos dice la dirección meteorológica que a esta hora en la capital tenemos, y quiero confirmarles bien la temperatura para no equivocarme, 11,4 grados. Esperamos 22, o sea, estamos a la mitad prácticamente de lo que esperamos como máxima para la capital. Para mañana incluso va a tener un poquitito menos de temperatura, 19 grados, pero ya el viernes sube algo, 24 grados, siempre con nubosidad parcial aquí en la capital. Hoy día 22 de máxima, ya a esta hora 11,4 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, el promedio de temperatura en estos momentos es de 11 grados, esperan 18 de máxima con nubosidad parcial y empieza a despejarse desde el mediodía de mañana, subiendo la máxima a los 20 grados y ya para el viernes a los 22 grados, hoy día 18. Para Concepción, donde a esta hora hay 8 grados, se esperan 18 de máxima con nubosidad parcial y chubascos. De hecho, esos chubascos se convierten mañana en tormenta eléctrica con 15 grados de máxima y ya el viernes vuelve a subir un poco hasta los 17. Hoy día entonces 18 de máxima y ya tienen 8. En Puerto Montt, donde hay 7 grados, esperan 17 y desde esta noche hasta mañana en la noche, tormentas eléctricas. 17 como máxima para hoy en Puerto Montt, 15 para mañana, 14 para el viernes. 7 grados de temperatura tienen a esta hora ahí en Puerto Montt. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Kiss, esta canción de El Príncipe y la Revolución, Prince and the Revolution, de su álbum The Spile, que se publicó y además con un tremendo éxito en 1986. La canción que se ha convertido en una de las mejores en la historia de todos los tiempos de la música, según la revista Rolling Stone, entiendo que está en el puesto 460 o por ahí, una canción que es también uno de los singles más importantes de la carrera de Prince, donde, entre otras cosas, empezó como un corto acústica, un demo, que duraba apenas un minuto de duración, y que después fue creciendo hasta que se convirtió en esta canción y terminó siendo publicada. Sonaba justo un día como hoy en las radios, porque estaba muy de moda en abril de 1986. Nos acompañan, les saludo a nuestros auspiciadores.
Porque tus hijos son lo más importante, asegúrate de que cumplan sus sueños con los mejores seguros de vida que Seguro Falabella tiene para ti. Infórmate de todas las alternativas en segurofalabella.com o visitando las sucursales a lo largo de todo el país. En Seguro Falabella están contigo siempre.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad, con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Piensa en tu futuro hoy y contrata una APB o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empieces a ahorrar, mejor. Infórmate más en afphabitat.cl.
Busca una oficina, Regus es la solución. Están hechas a la medida de sus requerimientos y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctelos y pruebe el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl.
Si estar metido en un taco un lunes a las 8 de la mañana te parece bien y cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tus rutinas por una aventura nueva todos los días. Ford Gopher.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial, entre otras cosas.
Vamos ¿qué significa para Cuba quedar fuera de la lista de países que apoyan el terrorismo?
Tema que vamos a abordar junto a, entre otras cosas, cómo empieza a complicarse la investigación por la muerte del fiscal Nisman en Argentina. Eso y la historia de estos profesores que le cambiaban las notas a sus alumnos a cambio de bonos. Ya se lo contamos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7:23 Las 7:23 este relato que lo voy a hacer en estricto rigor, se lo voy a leer textual de una crónica que viene publicada hoy en el diario El País de España. Parte así. José Alperovich es un genuino representante del poder político regional en Argentina y en casi toda Latinoamérica. Inmensamente rico, político de toda la vida, fue radical y se hizo peronista al ver que solo así llegaría al poder. Después se volvió kirchnerista. Ahora lleva 12 años como gobernador, pero antes tuvo otros puestos en la administración regional. No puede presentarse otra vez porque la ley se lo impide, pero tiene un delfín que se llama Juan Mansur, que tiene todas las de ganar en las elecciones de este año. Alperovich, un judío que tuvo que cambiar una constitución regional que solo permitía gobernar a católicos, domina con tranquilidad todo el poder de una de las provincias más pobres del país, la patria de Mercedes Sosa, de Tomás Eloy Martínez o Palito Ortega. Y sin embargo, las cosas se le están complicando a Alperovich por un video en el que su mujer, la senadora Beatriz Rosques, presume de su fortuna ante un hombre que acaba de sufrir una de las frecuentes inundaciones de la provincia y reclama ayuda. Usted tiene su casa, se quejó el afectado entre un grupo de personas ante ella. Oye, yo tengo 10 mansiones y estoy acá, pedazo de animal, vago, le increpó la senadora, que está acostumbrada a que todo el mundo obedezca en su presencia. Rosques, la senadora, pidió perdón, pero nadie ha olvidado las contundentes imágenes de hace solo 2 semanas. Y ayer, según narra el diario local La Gaceta de Tucumán, los Alperovich vivieron otro momento complicado cuando otras víctimas de las inundaciones le exigían que visitaran también las zonas más afectadas de la comarca. Esta vez, para evitar altercados y sobre todo la temida presencia de las cámaras, el gobernador decidió concluir la visita a los 20 minutos y no atendió a la prensa. Los todopoderosos Alperovich se ven por primera vez en problemas por culpa de los excesos de la senadora y sobre todo por la presencia de esa cámara imprevista.
Decíamos que les íbamos a comentar por qué a Cuba le conviene la determinación adoptada por Estados Unidos de quitarla de la lista de los países que están patrocinadores del terrorismo. Eso es en estricto rigor lo que hace Estados Unidos. Obama le hizo la solicitud al Congreso de los Estados Unidos, era una exigencia de la Habana para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Cuba reacciona obviamente calificando de justa la decisión. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están, pero en lo alto, ¿eh? O sea, es de verdad un giro copernicano el que ha tenido esto, al punto que hoy día una moda en Cuba es levantar banderas estadounidenses. Ojo, hasta dónde de repente esta relación casi pasional que se está desarrollando está generando también, ¿verdad? O está manifestándose en expresiones de libertad que los cubanos están teniendo respecto a Estados Unidos, que jamás en la vida habían podido agarrar, ¿verdad?, e izar una bandera estadounidense. Bueno, la pregunta que hacíamos era qué significa para Estados Unidos, o sea, para Cuba, el salir en definitiva de esta lista. La verdad es que el punto tiene fundamentalmente ventajas que se van a empezar a ver en el tiempo. Estar en la lista de los que apoyan el terrorismo no implica sanciones para instituciones financieras, por ejemplo, que operan con Estados Unidos, pero sí puede combinarse con otras medidas para llevar a cabo algunas sanciones que sí tienen impacto en materia económica. Por ejemplo, si Cuba deja la lista, los diplomáticos cubanos en Washington sí van a poder abrir cuentas en los bancos en esa ciudad. Hace algún tiempo la última entidad que les daba servicio financiero se había negado a hacerlo y eso se debe estrictamente no se debe directamente a la lista de patrocinadores del terrorismo, sino al efecto combinado de la lista con las disposiciones de la ley Patriota, que fue creada después de los atentados del 11 de septiembre. Estar en la lista no le impidió hasta ahora a Cuba recibir millones de dólares de Brasil, por ejemplo, para crear un puerto u otro tipo de financiamiento de otras partes. Los problemas que impiden que los bancos de Estados Unidos operen en Cuba son otros, insisto, que tienen indirectamente que ver con esto, pero en combinación con otras leyes. Estados Unidos no ha reconocido todavía contrapartes cubanas para transacciones con tarjetas de crédito, por ejemplo. Y eso no va a cambiar con la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y estar en esa lista, como contraparte para esas transacciones con tarjeta es algo bastante fundamental. También la falta de regulación, la corrupción, la discrecionalidad, como cita hoy día un artículo del diario El País, la discrecionalidad de las autoridades cubanas. Todos esos son factores que cuentan, al final, más que la presencia de La Habana en la lista de los estados que apoyan el terrorismo a la hora de verificar cómo se van a llevar adelante los cambios. ¿Qué significado tiene, en lo particular desde la perspectiva económica, para Cuba salir de esa lista?
Vamos con esta otra historia de la que dábamos cuenta en titulares al comienzo del programa. Increíble lo que ocurre con estos profesores, 9 profesores, en realidad ahora ex profesores y funcionarios de un establecimiento en Atlanta, en Georgia, que fueron condenados hasta 20 años de cárcel porque los pillaron falsificando notas, los exámenes, los resultados de los exámenes de sus alumnos para recaudar, en el fondo, a cambio, bonos incentivos por mejores resultados que estaban obteniendo en los establecimientos. Uno de los mayores escándalos, sin duda, en materia de educación en Estados Unidos. El juez del caso, el juez Jerry Baxter, describió este esquema como la cosa más repugnante que haya pasado en esta ciudad, en el estado de Georgia. Dice que, de acuerdo por lo menos al relato que se está haciendo, hubo miles de niños que se vieron afectados por esto. Aludió al origen humilde de muchos de estos alumnos, también diciendo que la educación era la única oportunidad que tenían y se les terminó por perjudicar. 3 de los condenados fueron sentenciados, decía, a 20 años de cárcel, una pena que es mucho más dura de lo que, sin embargo, estaba pidiendo incluso el Estado. El juez fue más allá de lo que se estaba solicitando. Otros 4 condenados a 5 años de cárcel, mientras que 2 tienen que cumplir arresto domiciliario y fines de semana en la cárcel. Y a otros se les pidió que devolvieran el dinero extra que habían recibido por estos resultados falsificados. A principios de mes, un jurado había declarado a todos ellos culpables de borrar las respuestas incorrectas o ayudar a los alumnos para que acertasen en los exámenes del 2009. Los investigadores reunieron pruebas de que esas prácticas se habían encubierto en por lo menos 44 colegios y que había casi 180 funcionarios implicados. Una investigación que está siendo impulsada por el estado de Georgia, que conmociona a toda la ciudad cuando se descubre que las autoridades de los colegios públicos de Atlanta habían animado a los profesores a cambiar la respuesta de los estudiantes para demostrar el progreso educativo. El escándalo de educación fue revelado por un diario local que demostró que algunos de los resultados eran muy poco probables estadísticamente. A ver, esto es muy grave. Yo quiero llevarlo aquí a la realidad local, por razones distintas, porque aquí, en el fondo, lo que buscaba los profesores es obtener bono. Había un incentivo para los docentes y para los funcionarios, que eran aparentemente las pagas extra que les daban en función de los buenos resultados de sus alumnos. Pero, ¿qué pasa cuando el incentivo puede ser, por ejemplo, el que el establecimiento quede mejor rankeado y que, por lo tanto, los profesores hagan lo mismo y adulteren los resultados de sus exámenes? No digo que esto pase en Chile, digo que, sin embargo, aquí...
No, porque aquí no están los incentivos para eso. No están... pero pasan otras cosas, como que hay colegios que no dejan que los niños vayan a la prueba para, claro, tener un buen resultado. ¿Qué?
Claro, pero lo que no puedo garantizar es que no ocurra que los profesores cambien los resultados o, en el fondo, borren las respuestas incorrectas. Yo no lo puedo garantizar. Lo que pasa es que, en términos del CIMSE o de la PSU, sabemos que eso no puede ocurrir, porque ya son historias que ya habríamos conocido, de ser, en el fondo, que el que toma el CIMSE a la PSU le estuviera diciendo a los alumnos: esta es la respuesta que tienen que dar. Sin embargo, en otro tipo de exámenes o de resultados por nota, por ejemplo, cuando se miden los colegios por nota y no por ranking de PSU o de CIMSE, miren, yo digo, esto es gravísimo, porque la cantidad de alumnos perjudicados, 44 colegios, o sea, cabros que salieron creyendo o no creyendo, pero teniendo mejores notas, pero en la práctica ahora se sabe cuáles son los colegios, cuáles son los alumnos, tienen que volver a estudiar en muchos de estos casos, no, o volver a rendir los exámenes. Es muy violento.
Sí, un tema de naturaleza totalmente distinta que solo lo vamos a dejar esbozado, pero prometo que lo vamos a profundizar en la semana. Es la tensión diplomática tremenda que se desató para el Papa a raíz de haber explicitado una palabra que para los turcos es prohibida. el genocidio armenio. Tú sabes que no se habla en Turquía de genocidio. A lo más se habla de matanza, o como lo hizo Ban Ki-moon cuando entró en la polémica, el secretario general de la ONU, de crimen atroz, pero no se usa la palabra genocidio, menos en el trance electoral en el que se encuentra Erdogan, el presidente turco, que reaccionó mandando llamar al representante ante el Vaticano y explicitando además también su repudio por la intromisión, según él, que cometió el Papa, y con la preocupación también de que todo esto vaya a forzar a que Barack Obama, muy presionado por una comunidad armenia enorme que vive en Estados Unidos, pueda también salir a pronunciarse antes del 24 de abril, que cuando hay comicios en Turquía. Dicen que hay, la diplomacia turca está operando con todo ante la Casa Blanca para que Barack Obama no salga también a hablar de genocidio, que es literalmente una palabra prohibida. Tenemos que hablar del genocidio armenio, de todas maneras, en la semana, para entender un poquitito cuál es el trasfondo de la polémica.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, my case of my woman, Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, así se llama esta canción, Common People, este tema del grupo Britpop Pulp, que fue lanzado como single en 1995. Llegó al número 2 de las listas del Reino Unido, apareció también en el álbum del grupo que se llama Different Class del mismo año, una canción que trata sobre aquellas personas que, según el compositor, querían ser como la gente común, no como lo son, fallando además en el intento. Uno de los temas más emblemáticos de esta banda británica, elegida como el himno del Britpop en una encuesta que hizo la cadena BBC Radio 6 Music, que celebra además los 20 años del auge de ese movimiento musical. Deberíamos dedicarle varios programas al Britpop y sus 20 años, ¿eh? Pero bueno, tenemos tres programas, ya escuchamos uno la semana pasada, está en podcast en duna.cl, este viernes viene el segunda parte de 20 años no es nada, canciones que están cumpliendo dos décadas, y esta es una de ellas, completa la escuchamos este viernes. Además, son hartos los temazos, ¿eh?, que nos van a acompañar en esta jornada de viernes después de Terapia Chilensis. Por ahora, saludamos a nuestros auspiciadores.
Con las metrobolsas de gas natural de Metrogas, aplana tu gasto con calefacción este invierno, porque puedes pagarla hasta en 12 cuotas sin interés. Solo hay 7.000 metrobolsas disponibles. Compra la tuya en metrogas.cl.
Si tu empresa está en Enea, trasladarte de un lado a otro de la ciudad y llegar a tu reunión es posible, porque tiene parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a las principales autopistas concesionadas. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
¿Quieres mejorar tu alimentación y la de tu familia? Asiste a la charla Consejos para Comer Sano y Selección de Alimentos, que se hará en la Clínica Alemana el 16 de abril a las 18 horas. Inscríbete en el 2586-6082 o 6083, al email centroextensión@alemana.cl o en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Si su administración ya no es lo mismo, vuelva a tomar el control de su empresa con Defontana, el software administrativo 100% web, libres en gestión empresarial. Contáctelos en www.defontana.com o llamando al 22599-1059. Defontana, une tu empresa al éxito. Son las 7 de la mañana con 36 minutos con Come On People. Nos vamos a la pausa comercial. Nosotros somos gente común también, pero tenemos programa. Y se llama Duna en Punto. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Titulares.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos, las 7 de la mañana con 39 minutos, junto a Valentina González. Vamos a revisar los titulares más importantes. Valentina.
En la venta de los terrenos de Cabal habría indicios de engaño, según el fiscal de O'Higgins, Luis Toledo. En el marco de la causa por estafa que presentó Silca contra esta empresa, se dieron a conocer nuevos correos electrónicos que, según el fiscal, podrían ser evidencia de delito. El ex asesor de Cabal, Sergio Bustos, habría admitido que utilizó el nombre de la presidenta para así obtener el crédito bancario que posibilitó la compra de los terrenos en Machalí. Según publica 24 Horas, Bustos también habría reconocido que la única opción de la empresa fue hablar con Andrónico Luksic. El actual director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, fue ratificado como titular de la entidad, siendo así elegido por la presidenta entre la terna de quienes postularon en el proceso de la alta dirección pública. El gobierno respaldó de esta forma a Llorat a pesar de su vinculación con el caso de SQM. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expuso ante el Congreso sus intenciones de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. En un plazo de 45 días más, los congresistas deberán tomar una decisión ante esta propuesta de Obama. El anuncio del presidente estadounidense fue valorado por el gobierno de China, que expresó todo su apoyo a esta medida. De forma adicional, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que Estados Unidos también debiera levantar en el corto plazo el embargo que pesa sobre la isla.
Gracias, Valentina.
Gracias, Vale. Muy buenos días.
Que esté muy bien. Valentina González vuelve a estar con nosotros en un momento más con las noticias más importantes también. En desarrollo en nuestras noticias, en Duna, a las 8 de la mañana. Le damos un vistazo al pronóstico del tiempo. Ya hemos dicho que Santiago se va a presentar hoy día con cielo con nubosidad parcial, 22 grados de máxima, espera para la capital. Hoy día tenemos en estos momentos 11 grados una décima. Les cuento que en Valparaíso y Viña del Mar la temperatura llega también a los 11 grados, esperan 18 sí de máxima, nubosidad parcial. Decían en una radio amiga, además. Hoy día en la mañana la escuchaba 18 grados. O sea, congelado va a estar en Viña.
¿Pero qué es eso?
Y yo dije, ¿de dónde viene el Caribe? Perdón. Pero no.
A ver, pero ubiqué en el verano en Viña, cuando hace calor, hacen 23, 24 grados.
Claro, decía 18 grados. Exquisito. En la playa. O sea, para abril 18 grados más.
De hecho, no me voy.
No, o sea, vamos. Ya. Tenemos para Concepción 18 también de máxima, 8 grados de temperatura. Está congelado en Concepción. 18 de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, 7 grados tienen en estos momentos y 17. ¡Ah! Aquí sí, ya gélido. Con tormenta eléctrica, además por la noche. Eso. Tenemos.
Tenemos UST también, por supuesto. Déjenme ver qué está pasando en las calles de Santiago. No se reportan incidentes. Sí, congestión alta, como suele ocurrir en algunas calles, como por ejemplo. En el eje de la Florida Macul, desde Santa Amalia hasta Las Codornices, un clásico de esta hora de la mañana. Arroba Radio Duna para que nos reporten si hay algún incidente que valga la pena contarle al resto.
Son las 7 con 40 y...
2.
Casi 43 ya.
El año pasado, cuando se resolvió por parte de la Corte Internacional de La Haya el diferendo entre Chile y Bolivia, Paulina Astroza, desde Bruselas, nos hizo entregas semanales, ¿verdad?, para mejor entender no solamente cómo funciona la Haya, cuáles son las consideraciones que hace el tribunal frente a casos de esta naturaleza, sino también el detalle, ¿verdad?, de las demandas, de los alegatos, de las defensas, de las réplicas y las contrarréplicas, etcétera, etcétera, de parte de Chile y de Perú. Bueno, la idea es que de aquí en adelante, con Paulina, que sigue todavía en Bruselas, pero ya luego la vamos a tener de vuelta en Chile, hagamos lo mismo, porque en el 4 de mayo comienzan los alegatos en la Corte por la demanda marítima de Bolivia hacia Chile. Y la idea es que podamos entender el contexto en el que se enmarca la Corte como medio de solución de controversias, ¿verdad? Vamos a hablar de derecho internacional, fundamentalmente, y eso es lo que vamos a hacer en esta primera entrega, cuáles son las funciones de la Corte, y vamos a entrar luego al fondo de la demanda boliviana, la excepción preliminar que presenta Chile, que eso es un tema claramente en sí mismo. Paulina, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Buenos días Connie, buenos días Juan Manuel, y un gusto de nuevo poder aportar desde mi disciplina un poco a dar claridad de lo que se está debatiendo y de lo que se va a debatir en la Corte.
Gracias, Paulina, por estar con nosotros esta mañana. Si es posible, desde cero, para quien no sigue necesariamente el detalle de lo que está ocurriendo, porque hay mucha confusión, de hecho, incluso en algunos medios uno tiende a ver frases también un tanto perdidas sobre lo que debiera ocurrir a comienzos de mayo. Detallemos qué es lo que debiese suceder en...
Ups.
Demasiado compleja mi pregunta.
Claro, eso fue. Se aburrió la Paulina. Sí,
larga tu pregunta, Juan Manuel. Cállate, güey. Bueno, yo le explico.
aprovecha de sintetizarla.
Claro. Déjame editarla. Ya. Bueno, pero Paulina nos va a ayudar a entender un poco mejor porque, y es cierto, aquí tiende a haber un poco de confusión en quienes creen que se desarrolla o se resuelve una parte de esta controversia ahora, cuando en realidad se toma una determinación que es más bien de forma. Y le preguntaba yo a Paulina, te decía, ¿qué es lo que va a ocurrir a comienzo de mayo entonces para empezar aquí la conversación?
Mira, antes de contestar esa pregunta quiero hacer dos salvedades y que valen para todas las entrevistas que tengamos. Una, ustedes saben que yo estoy invitada a ser parte del comité asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta materia, y todo lo que yo pueda opinar en estas entrevistas me representan solo a mí. Uh-huh. Es absolutamente personal, es mi opinión como académica en la Universidad de Concepción del Área, por lo tanto eso lo quiero dejar claro desde el principio.
Valga la aclaración.
Y en segundo lugar, sí, y en segundo lugar, que también a todo lo que yo me refiera voy a hacer mención a documentación o a información que es pública, que está ya sea publicada en las páginas del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno y boliviano, o que sean de público conocimiento a través de las declaraciones de las autoridades, etcétera, porque también deben ustedes recordar que en este momento en que nos encontramos en el juicio, tanto la demanda boliviana como los escritos de la excepción preliminar y la respuesta de la excepción preliminar son confidenciales. Y por lo tanto, todo lo que yo haga mención, evidentemente, es la información pública, que cualquiera puede conocer, y mucha de ella yo también la he ido publicando en mi propia cuenta de Twitter, porque está, y yo creo que es necesario conocerla. Dicho lo anterior, yo creo que hay que explicar que en el mes de mayo lo que nosotros vamos a observar son los alegatos orales en relación a la excepción preliminar que nuestro país interpuso. Recuerden que Bolivia nos demandó, hizo su presentación en el año 2013, ya presentó el año 2014 su memoria, y frente a ella nosotros, como Estado del Estado chileno, interpuso lo que se denomina una excepción preliminar, en el cual nosotros estamos objetando la competencia de la Corte. Se aceptó el escrito y la Corte le dio un plazo a Bolivia para que respondiera ese escrito, lo que Bolivia hizo, y luego la Corte ordenó que los alegatos correspondientes a esta etapa serán en la semana del 4 al 8 de mayo, donde nosotros veremos a ambos equipos jurídicos presentar cada uno sus defensas y sus argumentos. En esa etapa estamos.
Correcto, y eso es lo que parte la próxima semana. Ya, despejada la etapa en la que estamos hoy día, vamos un poquitito atrás para entender el contexto en el que se enmarca la Corte Internacional de Justicia para meterse en este tipo de controversia, sin entrar al detalle de si la excepción preliminar de Chile corre o no corre, sino... Uy, tenemos un problema.
Una pregunta también a larga.
La Paulina tiene muy poca paciencia, ese sí es el problema.
No, basta, dice no. Así no se puede. Oye,
lo que pasa es que la Paulina da verdad.
Ojalá que los jueces de la Haya no vayan a tener la mecha corta y no, está que muy largo su alegato. Muy largo su alegato.
¿La tenemos ya? ¿Sí? Sí, ya está con nosotros. Ya. Paulina. Estamos bromeando con que tienes poca paciencia, porque nos alargamos un poco la pregunta y se corta la llamada. Ya, va, te doy la palabra, porque la pregunta se entendió clarita.
Sí, por supuesto. Mira, aquí hay que tener muy claro que en el derecho internacional, para solucionar las controversias o los problemas que pueden existir entre Estados, el derecho internacional ha tenido una evolución notable en esta materia. En el pasado, esto se podía, incluso desde el punto de vista del derecho internacional, resolverlo a través de la guerra, a través de la fuerza. Y eso se eliminó como una de las medidas que los Estados tienen, y al mismo tiempo el derecho internacional obliga a los Estados a resolverlo de manera pacífica. Y esta resolución de manera pacífica, la Carta de las Naciones Unidas entrega una serie de mecanismos o medios de solución pacíficos de controversia. Y en esto existen dos grandes grupos. Uno, que son los denominados políticos o diplomáticos, en el cual la voluntad de las partes llega hasta el final, o sea, para que tú llegues a una resolución, si es que llegas, porque a veces no se llega a una, requiere la voluntad de las partes, y el principal de ellos son las negociaciones directas. Por otro lado, nos encontramos con otro tipo de mecanismos que son los denominados jurisdiccionales, dentro de los cuales hay dos grandes. Uno, que es la llamada solución judicial, es decir, aquí estamos hablando de los tribunales internacionales, y aquí está la Corte. Y en segundo lugar, hay otro mecanismo que se denomina arbitraje internacional. El derecho internacional le da estas posibilidades a los estados, y son los estados quienes voluntariamente optan por uno de ellos, y debe ser de común acuerdo. Por lo tanto, aquí el derecho internacional respeta la voluntad de los estados, les prohíbe la guerra para solucionar sus controversias, les dice, estos mecanismos están, uh-huh, y ustedes, estados, voluntariamente y de común acuerdo, elijan por cuál. Uh-huh. Están, como les digo, los políticos, y están esto otro que se denomina jurisdiccionales. Y ahí está la Corte con su rol de mecanismo solución de controversia jurisdiccional a través de una sentencia obligatoria para las partes que a las cuales recurrieron a ella.
Yo sé que te voy a alejar a lo mejor un poco del fondo de lo que estamos discutiendo, pero es que es necesario mirar también la forma, porque digamos, ya vamos a seguir la línea, digamos, casi cronológica de lo que deberíamos esperar, pero y cuáles son las posibilidades que se abren a partir de mayo. Pero, ¿cuánto previo a lo que suceda en mayo de lo que ha hecho Bolivia pueda tener como impacto en la decisión que vayan tomando los integrantes del tribunal? Te lo pregunto porque lo que se ha denominado aquí en Chile campaña comunicacional, que Bolivia, más que una campaña comunicacional, lo considera parte de su estrategia de defensa, es decir, desde instalar en cada foro multilateral, en cada encuentro, tenemos un problema definitivamente.
Sí, no, hay un problema con la comunicación.
Sí, definitivo. Esto... Sí. Claro. Pero esto demuestra que esto es una radio en vivo, ¿no?
Sí, o sea, hagamos la última llamada porque nos quedan 5 minutos de programa y podemos, para que Paulina redondee
aprovecho la idea. Aprovecho que comprende hacia dónde va la pregunta, aprovecho de explicar más o menos lo que estoy diciendo. Bolivia no solamente junta a los cantantes más famosos de Bolivia y sacan una canción en función del mar, sino que manda a hacer chaquetas con el logo de Mar para Bolivia, sino que además lo instala en cada foro o reunión multilateral.
Se la pone un ministro que después tiene que sacar.
Claro, y por lo tanto convierte esto en un tema permanente. Entonces te preguntaba yo, Paulina, ¿cuánto de lo que hace Bolivia todos los días en los medios de comunicación, en las radios, las canciones, las campañas publicitarias, los libros sobre la historia del mar que entregan los colegios, puede de alguna forma permear a los jueces del tribunal?
Mira, es muy buena esa pregunta porque a mí me interesa destacar, tal como yo les decía, que este es un mecanismo de solución jurisdiccional. Y cuando hablamos de jurisdicción nos estamos refiriendo a un tribunal. Y en esto no hay diferencia respecto a un tribunal nacional, en el sentido que son jueces que van a tener que fallar dentro de sus competencias en base a normas internacionales. Uh-huh. Y en este sentido, ellos son jueces, son personas respecto a las cuales tienen experiencia en materias internacionales, tienen conocimientos en materias internacionales y tienen también sus propias ideas, sus propias formas de entender el derecho internacional. Y en este sentido, tal como juez nacional, también al momento de interpretar las normas internacionales, le pone su sello de su propia forma de cómo ve el derecho internacional. Y en este sentido yo creo que hay que separar muy bien lo que es esa función jurisdiccional de todo lo que es la incluso polémica diplomática entre los estados. Yo creo que finalmente los jueces lo que hacen es fallar conforme a derecho, según su interpretación del derecho, que muchas veces podemos no estar de acuerdo, podemos no comprender totalmente el razonamiento al cual la mayoría de la Corte llegó en un caso preciso, pero que responde a sus propias convicciones respecto a cómo interpretar las normas del derecho. Y yo creo que en ese sentido la Corte falla conforme a derecho.
Falla conforme a derecho. Eso. Te quería colocar el matiz que fue la otra vez. ¿Te acuerdas que entrevistamos al profesor Samuel Fernández?
Sí.
Y tú me decías que tendías a estar de acuerdo con la opinión de él. Dele nomás, juegue.
Estoy de acuerdo en el sentido que el derecho internacional no es un derecho estático, es un derecho que evoluciona. Tú puedes leer libros, artículos científicos en los cuales tú ves una evolución de cómo se van entendiendo las normas. Y eso sí, los jueces son permeables a eso. Ellos leen esas nuevas tendencias, ellos leen esas nuevas interpretaciones, ellos son parte, muchos de ellos, de la doctrina que se ha ido dictando. Entonces, en eso yo creo que hay que entender que eso no significa que sea un fallo político, como he escuchado. Uh-huh. Yo creo que responde a ciertas cierta evolución de las propias relaciones internacionales que se refleja en el derecho internacional y que muchas veces va cambiando las tendencias como la Corte va fallando en el pasado o como es ahora. Pero eso mismo ocurre en los tribunales nacionales.
Correcto.
Eso mismo ocurre...
Ya, tenemos definitivamente un problema, no vamos a alcanzar de nuevo, pero la idea que está planteando Paulina y que es lo que planteaba en su momento el profesor Samuel Fernández también, idea con la que ella estaba de acuerdo, es que el derecho internacional se ha ido modernizando, ¿verdad? Y va también, también hay antenas paradas que van captando cuál es el impacto de las decisiones, el contexto en el que las cosas se dan, y no, eso no significa que sean fallos políticos, sino que son fallos, en el fondo, que más comprensivos, en definitiva, de lo que vaya ocurriendo. Bueno, Paulina, si nos estás escuchando por internet, lamentablemente no tenemos tiempo para alcanzar a llamarte de nuevo. Podemos sí retomar la conversación eventualmente mañana. Vamos a ver si a lo mejor hay un problema con la llamada al celular y te podemos llamar eventualmente mañana a un teléfono fijo. La idea es que todos los días miércoles vayamos adelantando, ¿verdad? Y explicando qué es lo que se viene para el inicio de los alegatos que tienen que ver la excepción preliminar presentada por Chile ante la demanda marítima boliviana.
Oye, lo que dijo el Fondo Monetario Internacional respecto de que Chile va a crecer menos que el mundo hasta el 2020, se va a transformar en uno de los temas de la economía y probablemente de debate interesantes de las siguientes jornadas. Así que nosotros lo vamos a tratar de mirar también en un rato más en el Hablemos en Off, donde por supuesto nos vamos a hacer cargo de el resto de las crónicas y de los temas que han estado marcando la agenda durante las últimas horas. Nos vamos, vienen las noticias, que ahí viene informado con este resumen ordenado que nos entrega Valentina González, y luego junto a Nicolás Vergara y con Steve Isich iniciamos Hablemos en Off. Gracias por su sintonía, quédese con nosotros, por supuesto. Buenos días.
Buenos días.